Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrevista de Una Historia en Común. Si por primera vez están viendo esta entrevista, mi nombre es Mariana Grillo. Y bueno, nada, voy a estar entrevistando a instructores de Zumba, CES y CJs para conocer un poco su historia y que nos cuenten cómo ha sido su evolución para llegar hasta donde están. El día de hoy estoy hablando con Laura Caría, que es de Venezuela. Ella es CES y representante de Zumba en Venezuela. Y para mí es un honor tenerla acá porque mis primeras clases de Zumba fueron con ella. Yo la conocí gracias a que mi mamá iba a las clases de Zumba de ella en el Centro Comercial San Ignacio, allá en Venezuela. Y a raíz de esto fue mi primer encuentro con Zumba. Y hice mi primer B1 allá en Venezuela con ella. Así que estoy muy contenta de que esté acá. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa presentación. El honor es mío. Además que te felicito por este proyecto y muchas gracias por la oportunidad, no solo para mí, la oportunidad que nos das a todos de contar nuestra historia.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, y comenzando justamente por la historia, ¿cómo conociste tu Zumba?
Bueno, yo conocí Zumba en el año 2002 a través de un infomercial, bueno, en español, infomercial o teletienda. En ese entonces me encontraba en el Congreso Mundial de la Salsa en Puerto Rico y en la habitación del hotel en donde me hospedaba, bueno, prendí el televisor como cosa muy normal y salió el infomercial de Zumba y me llamó mucho la atención. Entonces, así fue mi primer contacto con el programa.
¿Y cómo llegaste tú de ver eso a convertirte en instructora de Zumba?
Bueno, ya yo en ese entonces dictaba en el país clases de baile aeróbico o baile incorporado al fitness, es decir, clases de baile para hacer ejercicio. Y justamente me llamó mucho la atención porque la disciplina era similar a lo que yo hacía, por supuesto, con ciertas diferencias. Entonces, casualmente, al año siguiente, conocí a una amiga de Beto. Ella ya vivía en los Estados Unidos, pero viajó a Venezuela y me vio en una clase en un club de aquí, del estado Vargas, y se me acercó y me dijo, oye, tú sabes lo que es Zumba. Yo le dije, sí, casualmente vi un infomercial hace un tiempo y tal. Me dice, tú deberías tomar ese curso porque serías muy buena en esa disciplina. Entonces yo le dije, oye, si supieras que me llamó mucho la atención. Y ella me comentó que era amiga de Beto Pérez. Para aquellas personas que no saben quién es Beto Pérez, es el creador de Zumba, es el director creativo, Alberto Pérez. Y entonces ella me dijo, si vas próximamente a los Estados Unidos, avísame para yo presentártelo. Y entonces casualmente yo tenía un viaje para los Estados Unidos unos meses después y así lo hice. En ese momento la contacté apenas llegué a los Estados Unidos y ella me indicó en dónde Beto daba clase y dónde ella iba a ir. Mira, yo esta tarde voy a estar en este gimnasio y entonces me acerqué, tomé la clase. Incluso Beto me dio una pequeña participación porque me imagino que ella ya le había comentado que yo iba a asistir y que era una instructora de Venezuela, etcétera, etcétera. Y al culminar la clase, yo me le acerqué a Beto, me lo presentaron y él en ese momento me indicó que próximamente iba a organizar un curso para acreditar instructores y si estaba interesada y que a él le gustaría que yo lo tomara y además lo representara en Venezuela. Y así nació todo. En el año 2003 tomé mi primer curso de Zumba y me convertí en pionera de la marca en el país.
Increíble, o sea, recién comenzando ya conociste a Beto y todo.
Sí, no puedo creer. Tuve esa suerte gracias a una amiga de él, por cierto le mando un beso grande, es Claudine Nannini. Un beso para ti, Claudine, gracias.
Qué bueno, qué bueno. Y claro, o sea, hiciste el B1 y de una vez te convertiste en CES o tuviste otro proceso previo antes de arrancar.
Es que en ese entonces, recuerda que estamos hablando de los inicios de Zumba. Sí. Entonces, no había lo que se conoce hoy en día como Zumba Education Specialist, que es el ZES, que es el especialista en educación de Zumba. En ese entonces, digamos que el único que impartía los cursos de Zumba era Beto. Posteriormente, él fue armando, digamos, un grupo de instructores que él consideró que tenían el nivel para a su vez poder dictar cursos en distintas áreas de los Estados Unidos y luego, bueno, posteriormente en distintos países. Pero en los inicios, y esto es algo que hay que reconocerle a Beto, en los inicios él viajó muchísimo, todavía hoy en día viaja, pero es que en ese entonces viajaba el doble o el triple, porque él era el principal embajador de la marca a nivel mundial. Entonces, y gracias a esa labor y gracias a la labor de sus dos socios, que son Alberto Perman y Alberto Aguión, es que Zumba Fitness hoy en día es lo que todos conocemos. Pero como todo inicio, fue duro. Y posteriormente, o sea, unos años después, es que crearon la figura del Zest. Digamos que yo empecé a dictar los cursos en el año 2006 y 2007 de la mano de Beto, porque Beto vino a Venezuela. En el año 2006 yo organicé esa capacitación y posteriormente él regresó en el año 2007 y en ese momento dictamos los cursos de manera conjunta. Y ya a partir del 2008 empecé yo sola a dictar las capacitaciones de Zumba en Venezuela. Hoy en día el proceso de selección de un Zest es un poco más riguroso porque depende también de la demanda. Es decir, se hace un aviso en la página de Zumba, la empresa lo hace, cuando necesita la presencia de un especialista en educación de Zumba en cierta área. Muchas veces en ciertas ciudades o puede ser en un estado como tal o incluso en un país. Y, por supuesto, el aspirante a Zest tiene que presentar una audición y esa audición es estudiada por el Departamento de Educación de Zumba y, bueno, luego se dan los resultados. En ese entonces, este procedimiento, digamos que era un poquito más sencillo y se puede decir que mi primera audición la tuve en el año 2003 en vivo, en directo, con el creador de la disciplina allí, viéndome, observándome. Pero yo tuve que pasar por un proceso de formación porque la estructura del curso de Zumba fue variando en el transcurso de los años. Entonces, nosotros teníamos que viajar a los Estados Unidos y todavía lo hacemos una vez al año para poder actualizarnos y para poder adquirir los nuevos conocimientos, no solo en cuanto a Zumba se refiere, sino a la estructura del curso como tal.
Eso que tú dices de la evolución, ¿no? De cómo fue cómo fueron los inicios de que Beto tenía que viajar para él hacer las certificaciones. A veces es eso, sí. Uno no se da cuenta, uno ve el éxito, no sé, por ejemplo en Instagram, en las redes, wow, mira todo lo que logró tanta gente. Ahora los videos son totalmente distintos a los que se veían antes. Antes era solamente claro. Beto y dos instructores bailando atrás y ahora es, no sé, 100 personas haciendo la coreografía oficial de Zumba en los videos que vemos, ¿no? Y eso es importante recalcarlo, que todo proceso de éxito lleva, justamente, valga la redundancia, un proceso para llegar allí, ¿no? Y el proceso de selección obviamente va cambiando porque hay más demanda, hay más personas que ya conocen la compañía y quieren pertenecer. Entonces, bueno, para seleccionarlos, pasar por ese proceso es necesario. ¿Qué dificultades conseguiste tú al entrar a comenzar a dar clases de Zumba? Digo, tal vez tenías más facilidad porque venías ya del baile, digamos, pero ¿qué tuviste que modificar o qué conseguiste tú para adaptarte a esta nueva rutina?
Bueno, te confieso que no fue fácil, a pesar de lo que puede creer la mayoría. Porque claro, yo ya tenía mi formación en danza, ya tenía, para el momento de conocer Zumba, yo ya tenía 6 años dando clases de baile aeróbico. Había incluso tenido mi programa de televisión, Fusión Latina, Meridiano TV, y ya tenía 25 años bailando. Sin embargo, no fue fácil, porque es más sencillo comenzar como una página en blanco, comenzar desde cero, a tener que adaptar. Y eso fue lo que me tocó hacer. Yo tuve que modificar la estructura de mi clase y adaptarme. Y no solo eso, sino que además recordemos que en los inicios, o por lo menos cuando yo conocí Zumba, no existía Zin. Para aquellas personas que no saben lo que es Zin, es Zumba Instructor Network, que es la red de instructores de Zumba, y es una membresía a través de la cual los instructores reciben material audiovisual para su constante actualización y preparación. En ese entonces eso no existía. Claro, pocos años después ya comenzaron los videos de Zin para la formación de instructores, pero en ese preciso momento en el cual me tocó comenzar a dar las clases de Zumba, no tenía esa facilidad. Entonces me apoyaba en los videos de Zumba que ya existían en el mercado y, por supuesto, trataba de viajar lo más que pudiera a los Estados Unidos para tomar clases con Beto.
Claro, porque sí, ahora es un poquito, digamos, como que más sencillo para quien quiere comenzar a dar clases de Zumba, porque, sí, bueno, se tiene acceso a coreografías oficiales de Zumba y no tienes que armar la coreografía de cero, ¿no? Y, claro, tus inicios tenías que armar toda la coreo tú sola, toda una clase, armarla desde cero, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso no era lo que más me costaba, porque ya venía con esa formación. De hecho, hoy en día yo también trato de crear mis propias coreografías para que las personas que van a mi clase, que asisten, también puedan ver algo más de lo que es Zin. De eso además se trata. Si tú vas a ir a la clase de un Zumba Education Specialist, se supone que deberías ver o poder disfrutar de un poquito más. Entonces yo lo que hago es una mezcla de Zin con coreografías mías. En ese entonces lo que me costó es el estilo, porque el estilo, la estructura de una clase de Zumba, la forma como se arman las coreografías, era distinta a lo que yo solía hacer hasta ese momento. En ese momento yo hacía una seguidilla de pasos. En cambio, Zumba tiene una estructura que se basa en la fórmula y tenemos que dividir la canción en sus distintas partes e incorporarle un movimiento, un paso, una combinación de pasos a cada parte de la canción. Y esa combinación de pasos se repite cuando la misma parte de la canción a su vez se repite. Entonces, no era igual. Y además, los pasos eran distintos. Beto tenía un estilo muy particular y todavía lo tiene. La señalización era distinta. Entonces, claro, era un conjunto de cosas que tuve que incorporar, pero bueno, gracias a Dios lo logré y fue progresivo, fue un trabajo progresivo, no fue de la noche a la mañana.
¿Cuánto tiempo practicabas a tus inicios y cuánto tiempo practicas ahora para una clase, para preparar tu clase? ¿Cuánto tiempo de práctica y dedicación le pones para que salga un buen producto para tus clases?
Mira, depende del tipo de clase, depende del evento. En ese entonces practicaba a diario porque además yo daba clases todos los días en los gimnasios. Entonces era una práctica diaria. Lógicamente tenía que practicar entre clases y más que nada en las noches, ¿no? Cuando terminaba de trabajar. Hoy en día que tengo más tiempo libre, es una bendición porque puedo dedicarle más horas a preparar una clase de Zumba. Entonces siempre tengo tiempo para estudiar muy bien la música que voy a colocar y añadirle mi toque personal, que son los inventos, porque es que a mí me gusta inventar y me gusta echar broma con el público y me gusta echar broma en la banda sonora de mi clase, digamos, en la producción musical. Entonces hoy en día tengo un poquito más tiempo para hacer eso. Y como me gusta crear coreografías, entonces, mira, no lo tengo medido, pero yo puedo estar con una canción un par de días para ensamblar los pasos y luego siempre me falta algo porque nunca estoy conforme, soy mi principal crítico. Entonces, digamos que me lleva un poquito más de tiempo, pero obviamente, como yo le digo a mis colegas, armar una rutina, eso es muy fácil, o sea, eso es rápido, me explico, tú le pones un paso a cada parte de la canción y está listo. Lo que pasa es que uno quiere algo más, entonces allí es cuando te tardas un poquito más, Pero tal vez, y voy a aprovechar tu pregunta para decir, tal vez el mensaje sería, hay que seguir estudiando, hay que seguir practicando, porque es que uno nunca termina de aprender, nunca.
Tal cual. Esto, lo que dijiste me lleva a dos preguntas. Una es, ¿cómo haces para mantenerte actualizada o renovada? Digamos no actualizada, ¿cómo haces tú para renovar después de tanto tiempo tus clases, no? Para que la gente se siga manteniendo como que, wow, sigue siendo Zumba después de tantos años, pero sigue teniendo esa chispa, esa esencia. ¿Cómo haces para renovar siempre tú tus clases y que la gente siga yendo en el transcurso del tiempo?
Mira, hoy en día tenemos una herramienta que es fundamental, que es el Internet. Entonces, en el pasado, uno tenía que asistir a innumerables talleres, cursos, por ejemplo, talleres de danza, cualesquiera ritmos que pudieran funcionarnos para este tipo de clases, o cursos, y por qué no certificaciones en el área del fitness, para poder continuar la formación. Eso sigue vigente, pero además tenemos el Internet, que te ayuda muchísimo. Entonces, claro, uno también consulta, ve qué hay de nuevo, no solo en el área, sino también coreografías realizadas por bailarines profesionales. Yo reviso mucho internet y también trato de estar actualizada en lo que a cursos se refiere. Gracias a Dios, Zumba nos brinda esa oportunidad de manera constante a través de los videos de Zin, pero también a través de los cursos de formación que se realizan anualmente. Llámese la convención de Zumba, llámese nuestra reunión anual de ZES, que es el ZES Meeting, y digamos que es un conjunto de cosas que te ayudan a actualizarte, pero además tienes que estar muy pendiente, tienes que estar todo el tiempo revisando las redes sociales para nutrirte de lo que hay.
Y la segunda pregunta era, ¿Qué hace que tus clases sean tuyas? ¿Cómo tú puedes identificar una clase? Mira, esta es la clase de Laura Caría. Esto es Zumba, pero esta es la clase de Laura. ¿Qué es lo que tienen tus clases? ¿Cómo las identificas que son tuyas, que tienen tu marca?
Bueno, yo creo que básicamente dos cosas. Primero, mis coreografías. Esto es dicho por mis alumnos. Tal vez esta pregunta te la puedan responder con mayor propiedad mis alumnos. Pero bueno, yo voy escuchando. Mis coreografías, al parecer, la manera de armarlas es muy particular. Y tal vez el otro elemento son los inventos, lo que te mencionaba anteriormente. La echadera de broma, la jocosidad en medio de la clase sin detenerla. Las cosas que hago durante la clase y también las cosas que digo, porque a veces grabo un audio en off, con mi propia voz y entonces echo broma, etcétera, y bueno, la gente se divierte. A veces me he disfrazado, entonces también ese es un, digamos que un punto característico de mis clases, sobre todo las clases temáticas.
Sí, está bueno eso de las clases temáticas, sobre todo eso, aprovechar, no sé, fechas especiales del mes. Por ejemplo, aquí en Argentina viene la primavera, entonces de pronto eso, como que aprovechar esa fecha. Importantes para hacer algo extra, diferente y sorprender a los alumnos y eso, añadir algo distinto a las clases, eso siempre es importante, ¿no? Mantenerlo. Yo sé que tú estudiaste Derecho, eres abogada, ¿cierto?
Sí. Yo era abogado, no mentira.
Ya, soy bueno, todavía tienes el título, está igual.
Literalmente hablando, en ejercicio, pero literalmente hablando.
Mira, claro, en ejercicio. Mira, ¿cómo hiciste ese cambio para bailar? O sea, ya me dijiste que antes de Zumba ya tú te dedicabas al baile. Yo pensé que no, yo pensé que antes te dedicabas a Derecho y después te convertiste a Zumba, ¿no? Pero ya tenés un proceso de tiempo bailando. ¿Nunca ejerciste? ¿Llegaste a ejercer? ¿Dejaste el Derecho totalmente por el baile? ¿Cómo fue?
Bueno, yo empecé a bailar a los 4 años de edad. A mí me llevaron a una academia de baile, me depositaron allí, no mentira. Y entonces, claro, yo he bailado toda mi vida. Empecé con ballet clásico y posteriormente incursioné en el jazz, hip hop y la salsa, que siempre ha sido mi gran pasión. pero también estudié, o sea, me gradué de bachiller en humanidades, por cierto, en el Colegio Mater Salvatoris, y de inmediato empecé a estudiar mi carrera de derecho, que era lo que más me gustaba. También me gustaba idiomas, pero elegí derecho. Y tal vez lo de idiomas era porque mi mamá es intérprete, entonces además siempre he tenido facilidad para los idiomas, eso creo que se lo debo a ella, y más aún a mi abuelo materno. Entonces comencé en la Católica, terminé mi carrera, y antes de terminar mi carrera ya yo era asistente legal de Baker & McKenzie, que es una firma internacional. Entonces apenas me gradué, ellos me contrataron como abogado. Y se puede decir que entre los años de pasantía y los años de abogado, estuve en Baker McKenzie 5 años. Luego decidí retirarme porque en cierta forma me estaba frustrando, pero me estaba frustrando no porque no me gustara mi carrera de derecho, sino porque mi sueño era marcar tarjeta. Y un abogado del departamento corporativo de una de las firmas más prestigiosas del país no puede marcar tarjeta. O sea, usted tiene que estar allí. ¿Perdón?
¿Qué significa marcar tarjeta?
Marcar tarjeta es como cuando un empleado marca la tarjeta y sella su horario de salida y también de entrada al trabajo. Okay. Y un abogado no puede ser marca tarjeta. Un abogado no tiene horario ni fecha en el calendario. Claro. Y mucho menos de una firma como Baker McKenzie. Entonces, mi sueño era salir puntualmente a las 6 de la tarde e irme para la Academia Anita Vivas, que en ese entonces yo asistía a las clases en la Academia de Anita Vivas, y Anita y Antonio Drija, y no podía hacerlo. Cada vez mis responsabilidades como abogado aumentaban, y eso me fue un poquito entristeciendo. Entonces tomé la decisión de retirarme de la firma. Estuve realizando uno que otro trabajo en el área de derecho, pero realmente mi gran pasión siempre fue el baile. Entonces, en ese entonces yo formaba parte del grupo de danzas del Club Puerto Azul y mi coreógrafo era nada más y nada menos que Pedro Moreno, el creador de Bailoterapia. Y para ese momento Pedro Moreno no era, todavía no había creado Bailoterapia, pero ya a finales de, digamos, del año 96, aproximadamente en esos años, 1995, 1996, él fue creando la disciplina. Yo era, digamos, su suplente oficial, y de esa forma fui comenzando a dictar este tipo de clases, que son clases de baile aeróbico.
¿Qué recomendaciones le das a esas personas que de pronto, porque yo sufrí como un proceso similar, de hecho, parte de lo que me hizo mudarme a Argentina fue el hecho de querer dedicarme al baile, porque yo me gradué de bioquímica o bioanalista, se diría en Venezuela, y yo quería bailar. Entonces, claro, yo dije, bueno, voy a estar en otro país en donde sí o sí voy a tener que resolver haciendo otra cosa que no sea mi carrera. ¿Qué recomendación le das tú que hiciste ese cambio y ese salto por cumplir tu sueño o por hacer eso que te apasiona? ¿Qué recomendaciones le das a esas personas que quieren dedicarse a lo que les gusta y por ahí les cuesta un poco hacer ese cambio de carrera o de profesión, digamos?
Mira, primero que nada, no es nada fácil. No es nada fácil. Mis padres, por supuesto, no lo tomaron bien al principio. Hoy en día son mis fans number one, pero en ese momento, imagínate, porque yo hice un cambio radical. O sea, imagínate tú, yo era buena alumna, además. Yo era alumna de 20, siempre eximí. Y tuve que pasar de un trabajo, en cierta forma, estable porque tienes un salario fijo y además tienes cierto prestigio. Y tuve que empezar desde cero a dar clases por todos los gimnasios de la ciudad. Además que es un trabajo cansón, es un trabajo que requiere mucha condición física. Afortunadamente empecé cuando era joven. Hoy en día no sé cómo hubiese hecho, porque yo daba hasta 3, 4, 5 clases diarias, imagínate tú. O sea, hoy en día doy una y ya estoy muerta. Yo creo que también porque uno no es flojo durante su clase. Yo hago mi clase completa y yo doy el 100% durante todas las clases. Entonces, hoy en día termino muerta. Yo, ¡ay! Porque es que ya no son 20, señores, ya no son 20.
Pero eso te conservas antes. Bien, te conservas bien.
Ya, muchas gracias, muchas gracias. Pero lo primero que tienen que tener presente si van a hacer un cambio de carrera es que no va a ser nada fácil. Además, si vas a pasar de un medio formal, pues entérate que este medio es completamente informal. Y allí viene el primer shock. Pero mi recomendación es estudiar, prepararte, practicar. Porque como en toda carrera, esa es la clave. Y además hay muchísima competencia. Hay muchísimas personas que están haciendo esto. Nosotros no descubrimos el agua tibia. Entonces, claro, yo pienso que la clave allí, y este es un consejo que le doy no solo a las personas que están iniciando, sino a todos los instructores que ya tienen incluso tiempo dando clases. La constancia, la disciplina, el orden, la organización son claves en esta carrera como en cualquier otra. Y siempre hay que mantenerse actualizados. Y hay que adquirir técnica, porque la técnica es muy importante. La técnica te diferencia de lo que es un amateur. La técnica te diferencia de un alumno. Y además te permite no lesionarte y no lesionar a otros. Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta se resume en estudiar y practicar. Y, por supuesto, viene todo lo demás. Y no olvidar que nuestros alumnos, el público, merece respeto. Si bien es cierto que esto es fácil, porque vamos a estar claros, la regla en Venezuela es saber bailar. La regla en Venezuela es esa. Tú te paras y bailas, la gente te sigue y ya. Pero de eso no se trata la clase de Zumba. La clase de Zumba tiene una estructura, tiene unos pasos a seguir. Y se supone que debe haber una diferencia entre el instructor y el alumno. Es decir, el instructor tiene que agregar algo a la clase. No puede verse la clase como dictada por un alumno. Y ahí está nuestra responsabilidad en la preparación.
En lo que tú decías al principio, eso, que dabas muchas clases y te agotabas y ibas dando clases, que dabas muchas clases diariamente. ¿Cómo haces tú para cuidar tu cuerpo? ¿Qué recomendación das para uno no desgastarse y poder seguir rindiendo igual para todas las clases?
Claro, fíjate algo. Cuando das muchas clases, tienes que dosificarte. Tienes que dosificar tu energía. Hoy en día me canso y termino muerta porque yo doy una clase. Es decir, yo me dedico a clases eventuales. Yo ya no doy clases todos los días. Sin embargo, trato de entrenar, si bien es cierto, no todos los días, por lo menos 3 o 4 veces por semana, porque tengo que seguir desarrollando mi capacidad cardiopulmonar y mi resistencia física. ¿Ok? Obviamente, años anteriores, estamos hablando que yo empecé a dar clases, no sé, tendría 23, 24 años, no es igual a hoy en día que tengo 44. Pero en ese entonces también tenía que dosificar mi energía, lo cual no quiere decir que empieces a verte flojo en las clases, porque recordemos que al alumno le gusta que el profesor haga la clase con él. Al alumno le gusta ver esa intensidad en el profesor porque somos un ejemplo a seguir. Entonces, tenemos que saber dosificar, que no se vea que estamos descansando, pero hay que hacerlo. Es difícil, pero hay que descansar mientras bailas. Entonces, allí tienes que dosificarte. ¿Y cómo me cuido? Bueno, básicamente me cuido por salud. Esto lo quiero resaltar. Y esta es una pregunta bien interesante la que me haces, Mariana, y te lo agradezco porque creo que puedo hacer llegar un mensaje bien importante. Yo siempre he sido de constitución física delgada. Nunca he engordado con facilidad. Y de allí vienen los abusos. ¿Por qué? Uno es, en cierta forma, privilegiado. Y empiezas a comer y tú estás acostumbrada a comer, como en tu juventud, me refiero a mí, de todo. Tú comes de todo, tomas de todo, no sé qué y tal. Y el cuerpo, el organismo, después de unos años, te pasa factura. Y, oh sorpresa, En mi caso, hace unos meses, hice un pico de glicemia, lo cual llamó mucho la atención de mi médico y dijo, oye, esto sí es extraño, porque además yo siempre he tenido el metabolismo acelerado. Pero ¿qué sucede? Tengo una herencia importante allí, que es mi padre es diabético. Ok, es diabético después de cierta edad, ya mayor, es diabetes tipo 2, pero lo es. Y también tengo una herencia por mi abuelo materno. Entonces, claro, si tú tienes una predisposición genética, eso puede influir y tienes que comenzar a cuidarte. Y en cierta forma, menos mal que se presentó este pico, porque eso me hizo reflexionar. Tuve que cambiar mi alimentación completamente en el sentido de ponerme por primera vez en manos de una nutricionista, quien me enseñó a comer. Ojo, no porque yo no supiera alimentarme en el pasado, yo ya me cuidaba de ciertas cosas. Por ejemplo, yo eliminé los refrescos, las frituras las limité bastante, pero había ciertos hábitos alimenticios de los cuales yo no estaba consciente que los tenía y me hicieron modificarlos. Por ejemplo, algo bien interesante, los jugos naturales. Las personas creen que se la están comiendo, no, porque yo tomo jugo natural sin azúcar. Pues señores, entérense, de esto me acabo de enterar yo, La fruta hay que comerla en trozos, no licuada, porque ¿qué sucede? Cuando tú licúas la fruta, eliminas la fibra se rompe y la fibra es lo que más necesitamos de la fruta. ¿Y qué es lo que queda? Fructosa. Es decir, señores, azúcar, un jugo natural, así no sea de pote, así no sea pasteurizado, no, un jugo natural es una carga de glucosa, de azúcar, que tú le añades a tu organismo cada vez que te lo tomas. Yo no sabía eso. Entonces, imagínate, yo cada vez que viajaba, aprovechaba que en algunos hoteles tienes una vasta gama de jugos naturales y tú dices, ¡ay, qué sabroso! Y tomaba uno, dos y tres y cuatro vasos. Y yo, ¡ay, qué rico esto! Y bueno, gran pecado. Más aún si tú tienes predisposición genética para la diabetes. Entonces yo dije, esto no puede ser. Y fue una de las cosas que más me llamó la atención. Entonces empecé a limitar el consumo de azúcar. Yo soy muy dulcera. Me encanta el postre, me encanta el dulce, me encanta la fraisière, me encanta el chocolate y el chocolate de leche. No el chocolate negro, porque dicen, no, bueno, puedes comer chocolate negro. No me gusta, no me gusta. Entonces, tuve que modificar. Hoy en día tengo una dieta que sigo. Por supuesto, no es una dieta muy estricta, porque también mi constitución física y mi metabolismo me ayudan. Pero el mensaje que les quiero dar es, a pesar de su constitución física, debemos cuidarnos, debemos cuidar nuestra salud, más que por estética. Lo más importante es la salud. Eso es lo más importante. Y a mí me preocupa. A mí me preocupa mucho mi salud y estoy siguiendo las recomendaciones del médico y también de la nutricionista.
Mira, me estoy viendo en un espejo porque yo soy así súper delgada. Me cuesta un montón subir de peso. Me encanta el dulce. ¿Cómo? No, llegué aquí a Argentina, venden unas galletitas que se llaman Pepas. Me puedo comer una bolsa diaria y es terrible porque yo sé, tengo esa vocecita que me dice, cuídate del azúcar, también tengo familiares diabéticos, cuídate del azúcar, y me es muy difícil porque es como una manía, tipo, no sé, ansiedad, como. Y sí, hay que cuidarse, es verdad, la gente cree que no, pero es que tú haces zumba, tú haces ejercicio y te la pasas bailando. Bueno, pero también, si no, uno no, yo estoy clara y le digo a mis alumnas, mira, yo no cuido lo que como. Yo como así frituro, lo que venga, todo me lo como justamente porque me cuesta subir de peso.
Es pero que la vida es un equilibrio, el punto medio, como dice mi esposo, el punto medio. Si tú te alimentas de forma balanceada y nutritiva, como dice la doctora María Troconis, que también es instructora de Zumba y forma parte de mi equipo, balanceada y nutritiva, no tienes problema. Y otra cosa que es un error es eliminar los grupos alimenticios. Por ejemplo, no, yo no como carbohidratos. No, eso es un error. Tienes que incluir en tu alimentación todos los grupos alimenticios. Lamentablemente, el azúcar, el dulce, el postre, no es grupo alimenticio. Eso es lo malo, porque claro, yo le preguntaba a mi nutricionista, ajá, y la Fresier en dónde entra allí? No, mi amor, la Fresier no entra en ningún lado. Yo, no. Pero bueno, en fin, cosas que uno aprende.
Bueno, aquí hay una campaña de una marca de alfajores que su publicidad es tu porción justa diaria, digamos, un alfajor. Y tipo, no, el alfajor no entra dentro de una porción justa diaria, no, eso no existe, es como que es un alimento procesado, tiene mucha cantidad de azúcar, eso no va.
Es, o sea, así.
Porción
pero
justa,
es divino.
No, eso no. Comerse una manzana, listo. Mira, cuéntanos dónde te podemos conseguir en las redes, eventos que van a estar dando en Venezuela, en cualquier parte del mundo, cuéntanos.
¿Cómo no? Bueno, estoy a la orden de todos ustedes a través de mis redes sociales, Instagram y Twitter, principalmente Instagram, arroba Laura Zumba Caría. Y en Facebook tengo mi página, que es Laura Caría. Ahí estoy a la orden de todos ustedes, también a través de mi correo, Urgente LC, que son mis iniciales, LC, urgentelc@gmail.com. Y bueno, Mariana, te voy a dar una primicia a nivel de entrevistas, pero es una primicia porque hasta el momento no he concedido ninguna entrevista al respecto. Ya está listo el curso de Zumba, el próximo básico 1 en Venezuela. Ya está en la página web de Zumba y ya pueden inscribirse. Las inscripciones están abiertas. Para mayor información, ya tienen mis redes sociales, arroba Laura Zumba Caría, el correo urgentelc@gmail.com. Y bueno, los esperamos. No solo aquellas personas que deseen convertirse en instructores de Zumba y que residan en Venezuela, sino también un beso muy grande a todos mis colegas, aquellos que deseen renovar la licencia, no siendo Gym Members, porque recordemos que los instructores que son Gym Members no deben renovar su licencia.
Genial, bueno, espero que te vaya muy bien en esta certificación, que se note mucha Gracias. Gente, que la gente siga bailando y esparciendo buena vibra a sus alumnos. Y te voy a hacer un quiz muy cortito.
¡Ay, Dios!
Si tuvieras un hashtag, ¿cuál sería?
Ay, imagínate. Hashtag enérgica.
Genial. ¿Cuál es el tema que no dejas de bailar en tus clases, el que tienes ahí pegado actualmente?
Ay, diabla, espérate. Es que son tantos, Dios santo. Ay, me dejaste en blanco.
Ajá.
Es que son muchísimos, muchísimos. Imagínate tú, es que tantas canciones que me gustan, tantos reggaetones que ahora hay de moda.
Sí.
Hazme la próxima pregunta, que ya regresamos a esa en breve.
Ok. ¿Cuál es tu coreo favorito?
No, mira, hay una que no dejaba de bailar, porque la bailé tanto, no está de moda en este momento, pero okay. Party Rock.
Ok.
Esa canción me encanta y todavía la pongo hoy en día en algunas clases para no ser muy tediosa, pero es que me encantaba Party Rock. Es que me saca como un demonio. ¡Ah! Esa canción es excelente.
Mira, ¿esa es oficial de Zumba o es de algún artista?
No, esa Party Rock, de hecho, Party Rock la salió en uno de los zines, pero obviamente la empresa debe haber pagado por los derechos. Era de estos muchachos, LMFAO.
Ah, ok, entonces sí, ya sé. No la he bailado, la voy a buscar entonces. Está
sí,
buena.
Sí, sí.
Mira, ¿cuál es tu coreo favorita que hayas hecho tú o que sea de Zumba?
Mira, mi coreografía, una de las coreografías que más he disfrutado porque me encantaba la canción y los pasos, era Hula Hoop de Daddy Yankee. Me okay. encantó la coreografía de Beto. Esa, además que me divertí muchísimo, la hicimos varios instructores, millones de instructores a nivel mundial y me encantaba ver los videos de cada quien, pero es que además la rutina era excelente, o sea, de verdad que sí. Y otra de las coreografías que me gustaba más, y no lo dije de primero para no sonar muy nacionalista, es la coreografía de Maritza Bustamante para la canción Pa Venezuela de Max Pizzolante.
Esa
rutina me encantó y además que tuve la oportunidad de acompañarla durante la grabación de su videoclip.
Genial. Creo que vi el video. Sí. ¿Salsa o merengue?
Salsa.
¿Cumbia o reggaetón?
Reggaetón.
¿Música que escuchas para activar?
¿Perdón, para?
Para activarte. Vas a comenzar la mañana y necesitas energía. ¿Qué música escuchas?
Mira, son distintos ritmos musicales. No tengo uno predilecto. Okay. Puede ser una salsa sabrosa, como puede ser un hip hop, funky. O sea, de verdad que no tengo un ritmo predilecto.
Ok. ¿Y qué música escuchas cuando ya necesitas bajar un poco el cambio, descansar?
Baladas.
Baladas.
Sí.
Y la última pregunta, ¿fresco
también
o contento?
Puede ser soft rock.
Ok, ¿cómo cuál?
Sí. Por ejemplo, a mí me encanta Bon Jovi, me encanta. Ah, okay. Cualquier canción de Bon Jovi. Vieja sí. Escuela, mi amor, vieja escuela.
Mira, ¿fresco o contento?
Contento.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta entrevista de Una Historia en Común. Con tu entrevista cerramos este primer ciclo del mes de agosto. Estén atentos, suscríbanse al canal porque el próximo mes se viene con más entrevistas, van a estar increíbles, así que bueno, dejen sus comentarios y si les gustó denle like y compártanlo. Muchísimas gracias, nos vemos.
Gracias a ti, un beso para todos.